El Chanálisis.
Las altas temperaturas ya están aquí.
Oh.
Hoy, en el Valle del Guadalquivir, se esperan 30... Vamos, esperan, no, los tenemos ya 39 grados. Pero atención, que para los próximos días se prevé que se alcancen los 42, para el sábado concretamente. En el resto de Andalucía, fresquito tampoco hará, porque las máximas van a pasar de los 30, incluida la provincia de Cádiz. Todo esto ha llevado al Chano a pedirle a su cuñado que le dé el VHS de un clásico que achicharra, que inflama todo lo que toca. Señoras y señores, pónganse el aire acondicionado, los ventiladores o cubitos de hielo en vena, porque comienza el Chanálisis de ¡El Coloso en Llamas!
¡Oh! Vaya. ¡Oh!
¡Qué calor!
Fresquito, fresquito, ¿eh? Contenido fresquito. Fíjate tú, esta música.
Qué miedo,
película. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicada, como ha dicho Char, a una película del género de catástrofe gorda. De esta película que le gusta entera a los americanos, donde hasta el taquillero y el acomodador salen heridos como mínimo.
Como mínimo,
de ahí para arriba. En esta ocasión tenemos la película El Coloso en Llamas, cuyo título original en inglés es La Torre del Infierno.
Pero eso
sonaba aquí a cacharrito de la feria, se dio la vuelta.
Claro,
La Torre del Infierno, nos vemos La Torre del Infierno a las 6. Y iba a mi cachondeo con la película aquí en Sevilla y en Málaga, en la fe, donde todos los sitios no hubiera feria, y prefirieron nombrarla con el título con el que se estrenó, que es El Coloso en Llamas.
Queda más respeto, ¿no?
Sí. Hombre, por favor, se estrenó en España en el año 74, que se iba a estrenar en agosto, pero los directores de los cines llamaron a la Century Fox y a la Warner Bros. Que tampoco le dijeron, mira, con esta película de llama y calor, la estrené tú en Écija en agosto, en Sevilla, o en Córdoba, vaya a verla un romano, no va a venir nadie. Así que, porque nada más que la banda sonora ya daba calor.
Bueno.
Y por eso se decidió estrenarla en diciembre del año 74, que ahí sí fue un éxito ya de taquilla, porque incluso la gente de Burgos y Valladolid, que no tenía Jiménez, iba al cine para calentarse. ¿No? Vamos, yo vi El Coloso en Llama en el cine municipal de Cádiz.
Anda, mira.
El cine municipal, allí en la plaza del Palillero, un 20 de diciembre. Fíjate que yo entré con un chaquetón de pluma con el cuello de borreguillo, pantalón de pana gorda y una bufanda, y salí en bañador y sudando. Como si estuviera estado en la sauna. No veía la calor de la película. Bueno, la gente que iba al cine a ver con los son llamados de la primera fila se llevaban pollo, le daban huerta. Ponían el pollo en ensartado en una huerta y salía de pollo, compraban papas fritas a la salida, y maravilloso. El Coloso en Llama está dirigida por John Guillermin y tiene mejor reparto que Amazon en Navidad. El reparto de la película, más famoso, Paul Newman, Steve McQueen, otro héroe, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, que no sé qué pintaba aquí Fred Astaire, bailando allí. Richard Chamberlain,
también,
el del Paro Espino, O.J. Simpson,
también, es verdad, sí.
Robert Wagner, otro, Robert Vaughn, esto, vamos, yo te digo, esto tiene más estrella que el restaurante de Ángel León. Y la película comienza cuando Paul Newman, que es arquitecto de un estudio de especializado en rascacielos, Paul Newman viaja a San Francisco, va en helicóptero, donde se va a inaugurar la Torre de Cristal, un rascacielos de 137 pisos, un edificio más largo que los calcetines de Pau Gasol. Y donde un edificio que quieren allí darle un poquito de publicidad porque no se había vendido entero, sobre todo los pisos más altos, porque allí los ascensores estaban fallando tela y no ve las broncas que había para la basura del 137. Bueno, la gente llamaba hasta Amazon para que vinieran a recoger la basura cuando no había ascensor. Y para la inauguración se va a celebrar una gran fiesta en el rascacielos para ver si venden los pisos, para donde está la florinata de San Francisco en el rascacielos. Está allí el alcalde de San Francisco, está Teófila Martínez, también va, también se cuela Arquichi, pero le dicen que en Shankla no se puede entrar. Y el presidente de la empresa constructora se trajina a un senador para que cambie el plan de ordenación urbana para construir más rascacielos. El senador era sobrecogedor, cogía los sobres y por los bajines. Era sobrecogedor.
Ellos sí que no la han cogido.
Y acepta, no era como Santa Teresa. mesa, este era corrupto. Y entonces, cuando Paul Newman llega a la San Francisco para asistir a la fiesta, se encuentra en el rascacielos con su prometida. Ay, una sí. editora de revistas llamada Susan, que publicaba una revista de cirugía estética para famosos.
Pero vamos, que no se quería mucho si se encuentra la prometida.
Se la
y no
encuentra allí, pues, ¿sabes? De cirugía estética. Y claro, está para vender siempre los productos de la cirugía estética. La revista siempre ponía gente muy fea en la portada, para que luego se vieran los resultados en el interior, ¿no? Entonces, como la película, la revista era de gente muy fea en la portada, la revista llamaba UF, con letras grandes. Que tú, el título ya lo decía, todo. Dame la revista UF, y una cara horrorosa. Entonces, ya tú, cuando tú la abrías, ya veías la mejora página a página, ¿no? Y entonces, entonces Paul Newman, que hace tiempo que no ve a la novia, la sube a lo alto del rascacielos, diciéndole que el rascacielos es tan harto que aquello está diseñado para que desde allí arriba se divise Cuenca y Rota.
Toda la vez.
Y ella dice, sí, Rota también se ve, pero Rota le dice Paul a la novia, Rota se ve, pero hay que apoyarse un poquito a la barandilla porque está más en el horizonte.
Mañana vamos al puerto, está más cercano de Rota.
Y entonces ya en lo harto de la torre, cuando Paul Newman está ya a punto de sacarse el telescopio para enseñársela a ella, para que ella para que ella vea que se divise transparente el famoso mira por aquí.
El telescopio.
El telescopio, que era un vagabundo en Cádiz. Entonces lo llaman del mantenimiento de la torre. Porque resulta que además de la fiesta de inauguración, en el piso, en la fiesta de inauguración era en el piso alto, en el piso 130, era 139. Pero en el piso 89 se está celebrando también un cumpleaños. Un cumpleaños, los futboleros acordaréis, del futbolista holandés Reisiger. ¿Os acordáis? Que esto tenía más labio que un catálogo de Margaret Astor. Tenía dos labios como el catálogo, como los laterales de una soide de la Cruz Roja. No veía cómo serían los labios que tenía Gallo, que ponerse el cacao para las grietas, se lo ponía con rodillo. Mojaba un rato. No veía. Bueno, este Gallo se puso un día voto y le salió un sofá de tres plazas. No vea, se sentaron varios del Barcelona, que yo.
Un ratito, déjame sentarme un ratito.
No vea, bueno, a Reisiger, que a Reisiger tenía unos labios tremendos. A Reisiger lo echaron de la banda de Semana Santa, del Rosario de Ámsterdam, porque con esos labios, cuando soplaba la corneta salía a disparar y mató al hermano mayor del ese homo de Rotterdam un miércoles santo. No vea. Y entonces, claro, pues en un partido de Londres, Reisiger sopló en un saco de harina y hubo niebla 6 meses en Londres. Y claro, con esos labios que tenía Ergasho, claro, con esos labios, estoy diciendo.
Ahora estás viendo tú de Reisiger. ¿No?
Con esos labios que tenía Ergasho, Reisiger sopla las velas de la tarta de cumpleaños y las velas salen volando y caen en unas cortinas y provocan un incendio gordo. Pa' cormo, para remediar las cosas, porque estas películas de catástrofe cada vez veo, en la planta 114 se estaba celebrando otra fiesta.
¿Otra?
Porque aquello era un edificio de oficina y allí se estaba presentando Repsol. Estaba presentando un nuevo combustible, una gasolina más aditiva y esto. Pero claro, la gente no sabe dónde se mete. Entonces, no se le ocurre otra cosa que invitar a famoso para la gala. Y como le gusta el flamenco, llaman a Camarón, que viene con la mujer, y cuando chispa la mujer, se acerca a la gasolina, aquello prende. Es lo que pasó. Y entonces, a cormo, contrataron a Armani cantando Candela, Candela. Y no vea, todo ardiendo. Luego salió José Mercé, aire, más oxígeno, de cuánto. Bueno, iba a entrar el grupo Leño, le dijeron, no entra. Leño, ¿quiénes son ustedes? Leño, dice, no. Quedarse fuera, que están cantando ahora los chunguitos ya, me sabe a humo. Fue la que había liado en la planta aquella.
Me sabe a humo.
Y a Leño le dijeron, no entra. Oye, que estamos contratados, sí, pero esperarse.
No
entra. Entonces Paul Newman tiene que dejar la observación de Cuenca con la novia y se tiene que poner a revisar el cableado de los extintores del techo, los pulverizadores, eso de los aspersores, eso que echan más agua que un cura nervioso en un bautizo. O tú con un cura nervioso bautizamos y te llega el agua hasta el noveno banco. Pero cuando se ponen a ver el cableado de por qué no funcionan los aspersores, se dan cuenta que el cableado, aquel que ha hecho, dice, esto tiene más peligro que un franco tirado con hipo, ¿eh? Esto no está bien hecho y el cableado eléctrico, esto no puede actuar los extintores. Esto hay que confiar en los profesionales, como el electricista al que le encantamos el paso doble en Tampa Colleja. ¿Te acuerdas de ese paso doble que decía? Era mi amigo Manuel, muy noble y muy buena gente, curraba de electricista y por eso era un hombre corriente. Manuel era tan manita y un profesional. impresionar tan serio que cuando pelaba un cable hasta le hacía la raya Hermel. Pues si hubiera llamado a Manuel no hubiera habido esta tragedia. Y en el piso de arriba, en el piso de arriba del todo, donde se
¿otra fiesta?
La fiesta principal, donde se desarrolla la ceremonia de inauguración, ahí no ha llegado todavía el fuego.
Vale.
Ahí todo se desarrolla según lo previsto y todo el edificio se ilumina para la fiesta en el piso 135. Y Paul Newman está todavía mirando los cables y que ve que aquello está peor de lo que pensaba y por eso no van a saltar los extintores. Entonces Paul Newman, con el jefe de los técnicos, bajan unos cuantos pisos y allí ven el incendio. Dice que allí había más humo que en la boda de Bob Marley. ¿Cómo sería el convite de Bob Marley con los Wailers? Todo el mundo, ¿dónde está la novia por ahí? Entre la niebla. Y entonces cuando abren una puerta, llaman a los bomberos y cuando abren una puerta sale una llamarada engorda que atrapa a varias personas, que yo ni me gané de apagarlo. Y como no saltaban los aspersores, dice uno que yo en la fiesta de estaba el negro del guaso, vamos a llamarlo, vamos a hartarlo de Cruz Campo, ahí con la manguera riega y por lo menos apaga aquello. Pero no hay manera. Y entonces tienen que pedir ayuda, llaman a la ambulancia y los bomberos. Y en breves minutos llegan los bomberos de San Francisco. Llega Steve McQueen, que es jefe de los bomberos, y llega también montado al lado el nano de GD, que es bombero de mis carnes. ¿Te acuerdas que el nano de Jerez harta la fama por cantar bombero de mis carnes? Con el vestido de bombero. Y el nano de Jerez. Tú buscas en internet, nano de Jerez, el bombero. Entonces se lo ha hecho famoso al gran nano, que es para comérselo.
Con Steve McQueen.
Estaba Steve McQueen y en el asiento al lado el nano de Jerez. Que es bombero de mis carnes, cargo honorífico de los bomberos de San Francisco.
Es maravilloso, no me dejes. Claro.
Y los bomberos, callarse, están muy enfadados porque ya venían advirtiendo los bomberos de hacía tiempo que no podía hacer rascacielos tan harto. Dice que la gente se está cayendo de los barcones y muere de frío. No del impacto. Dice, claro, no puede hacer un piso con 200 pesos. Y entonces, con los edificios tan altos, no se podía controlar el fuego con las mangueras. Además, como se trata de una película de catástrofe y todo sale mal, cuando los bomberos van a enchufar las tomas de manguera de agua, no hay agua. ¿Aquí qué pasa? No hay agua. Y dice, no hay agua, dice uno. Dice, no hay agua porque el Mercadona de San Francisco había puesto una oferta gorda de 50 kilos de bacalao a 3 euros. Y la gente en San Francisco con la boca como una babucha, claro. El bacalao pide agua. Y la gente se estaba viendo hasta la piscina de las casas. El fondillo de los foroneros. Y claro, cuando los bomberos quieren apagar aquello, no hay agua. Entonces cunde el pánico en el edificio. Aquello ardiendo y sin agua. Y dicen por la megafonía, hay que evacuar. Y uno que estaba en el bate dice, estoy en ello, pero no me dé prisa, que esto tarda. No agobiarme. Y entonces bajan a la gente por los ascensores, que esto es lo último que hay que hacer en un incendio. A otro por las escaleras, pero allí hace más calor que en el cumpleaños del demonio, la gente no puede huir. Y con todo cortado, la única esperanza es que un helicóptero llegue a la azotea y rescate a la gente. Pero claro, cuando el helicóptero llega, todo el mundo ardiendo, la gente se quiere meter. Allí hay más gente que la boda de Lolita, el helicóptero se estrella. Y entonces ya con todo ya más perdido, que un peo en un jacuzzi, los bomberos deciden, mira, la única posibilidad de acabar con el fuego es hacer explotar unos depósitos de agua del tejado que ahí tienen más de 3 millones de litros. Pero claro, para apagar el fuego, dice, pero esta opción puede matar a los de la última planta, a los que le dicen, no pedí agua porque va a haber para todo el mundo, ¿eh? No pedí un vasito de agua que en un ratito llega. Entonces, al jefe de los bomberos, Steve McQueen, lo suben en helicóptero a la azotea, pero las cargas explosivas no se pueden utilizar.
Ay.
Porque el fuego y las temperaturas las podrían explotar con el pegado. Aquello estaba más caliente que el cámara de Nacho Vidal y sin explosión no se pueden reventar los tanques cargados con el fuego. Y cuando ya todo parece perdido, se ofrece como voluntario el nano de Jerez.
¿Dónde estaba el nano?
Bombero de mis carnes honorífico que lleva en la chaqueta 3 petardos gordos que le habían sobrado una actuación en Nochevieja en la Peña de la Bulería. Y como el nano había alborzado esa misma tarde ver esa gitana con su pringa, tiene unos gases gordos que podían prender los petardos. Entonces suben el nano de Jerez a la azotea en helicóptero ahí como un héroe. El nano se baja los pantalones, se agacha y ya con el cieso apuntando los depósitos, el nano saca una fiambrera con garbanzo, le pega un último bocado, aquello dice, aquí estoy yo, y el nano de Jerez suelta una defragración por el cajón de la peste que llega a los petardos, esto explota en los depósitos con agua del tejado, millones de litros que apagan el incendio. Pero la fuerza del agua, claro, lo que se veía venir, arrastra a varias personas.
Oh, no.
En el momento que estaba arriba en la fiesta de flamenco, camarón cantando como el agua, dice, camarón, cántate otra cosita que no está. Y entonces el coloso, la gente Camarón no es adecuado ahora mismo esto, y el coloso en llama termina con Paul Newman diciendo que el rascacielo tenía que permanecer cerrado, ya apagado, como un santuario toda la mierda que hay en el mundo. Y Steve McQueen, jefe de bomberos, otorgándole la medalla de oro del cuerpo al nano de Jerez, el nano intentando una bulería para el cuerpo de San Francisco, mientras que los arquitectos dicen que, dice este, que a los bomberos tendrían que hablar con los arquitectos y tendrían que consultar a los bomberos sobre cómo construir los rascacielos, claro, para que se pongan a hacer rascacielos.
Claro, claro.
Y entonces, pues así termina este análisis del coloso en llama, que espero que os haya gustado.
Me ha gustado.
El gran nano de Jerez, que es para comérselo, un fenómeno.